COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Te acuerdas de las sirenas que sonaban en el centro de Kiev el 24 de febrero de 2022? Pues así, tal y como lo tienes en tu mente, esas sirenas siguen sonando en muchos puntos del país cuando se cumplen 2 años de la invasión rusa de Ucrania. Hasta 6 millones de ucranianos han salido de su país por la guerra. Miles de ellos vinieron a Euskadi, en su mayoría mujeres con niños o personas mayores. Los hombres se quedaban en el frente de combate, muchas familias rotas. Muchas familias separadas. Escuchas Herrera en COPE. Soy Alicia Calleja y con el sonido de fondo de estas sirenas te vamos a contar una historia.
Mi tía me anima a intentar ser lo que quiera.
Mi mamá siempre me ha insistido en que sea autónoma económicamente.
Mi amona me enseñó a valorarme a mí misma.
Detrás de cada mujer empoderada ha habido otras mujeres impulsándola a serlo. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Orgullosas de vosotras.
Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Al otro lado de los Pirineos se encuentra Alto Garona, un destino inolvidable con sus impresionantes espacios naturales, pueblos pintorescos y una gastronomía excepcional. Un cautivador territorio que guarda tesoros como Toulouse y seduce por su patrimonio tanto natural como cultural. Desde las orillas del canal Dimidío del río Garona a los Pirineos, la región vinícola de Frontón o una de las paradas indispensables del Camino de Santiago. Esta primavera vive el Alto Garona y descubre el espíritu cautivador del sudeste de Francia.
Es el caso de la familia de Irina. Estábamos hablando de esos 2 años que se cumplen de la invasión en Ucrania. Con Irina hablábamos en COPE recién llegada a Euskadi al inicio de esa guerra. Estuvo con nosotros contándonos cómo había llegado con su bebé de 10 meses. Y hoy, 2 años después, queremos saber cómo están las cosas. En aquel momento nos hablaba de una situación de incertidumbre. ¿Cómo habrán cambiado? ¿Sigue con su familia? Sabemos que cuando era niña, entre los 10 y 16 años, cada verano venía con una familia de acogida a Galdakao. Nunca perdieron el contacto y además la unión era fuerte, porque incluso esta familia, este matrimonio de Galdakao, conocía a los padres de Irina. El camino fue una odisea entre autobuses, trenes y además Irina dejaba allí a su marido, dejaba el resto de la familia, venía ella sola con el bebé. Continúa aquí, continúa su bebé con ella y queremos saber cómo se encuentra. Irina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto volver pues sí. A escucharte. ¿Cómo estás, Irina? ¿Cómo está tu
igualmente,
bebé?
Igualmente, muchas
tú?
Gracias. Pues mira, ahora como que estamos más asentados, igual más tranquilos que hace un año, porque por lo menos ya se nos han abierto los ojos que de cómo es la cosa y qué es realidad lo que está pasando. O sea, no es un sueño, porque igual hace un año todavía era como un sueño. Ahora ya todos nos hemos dado cuenta que es una realidad. Y una realidad de que, o sea, tenemos que aceptar de qué es lo que hay. Y bueno, quiero decir lo primero que sigo con la familia, eso sí. O sea, muy bien y nos tenemos que arreglar y nos arreglamos súper bien, que estoy... Os sigo repitiendo, como el año pasado, que estoy muy agradecida a ellos, que son como verdaderos padres, o sea, para mí y los abuelos para mi hijo.
Los y abuelos bueno, para nacer,
luego,
¿verdad?
Hombre, están, o sea, no me quejo y ni puedo quejar. Están, claro, llevamos ya mucho tiempo, vino el niño que era un bebé, ahora ya anda, corre, va a la escuela, habla... O sea, sí. Igual no habla tan bien como nos gustaría, pero son 3 idiomas.
Hombre, es que tienen su cabecita 3 idiomas, ya verás cuando despegue. Y estamos hablando de una edad, venía con 10 meses, ¿no? O sea, ¿qué tendrá? ¿Casi
sí,
3?
Sí.
Irina, ¿cuántos
pues
tiene ahora?
Pues en abril cumple 3 añitos, sí, ya. Eso es.
Fíjate.
Y bueno.
¿Está escolarizado?
Sí, sí. El año pasado estuvo en la guardería, este año ya va a la escuela. Y bueno, quiero decir que muy bien, se adaptó muy bien. está muy contento, o sea, entra muy contento, sale muy contento y eso es lo importante. Entonces, entre pensar entre lo malo y bueno y lo que nos espera allí o si se está seguro allí, pues no estamos seguros allí.
Claro.
Y la cosa se ha puesto más fea todavía, o sea, eso es verdad y no podemos esconder, o sea, es lo que hay, lo que sale y todavía no sabemos qué es lo que nos espera, o sea, qué es lo que espera a nuestro país. Entonces estamos aquí, pues de momento que puedo decir que no se sabe cuándo va a acabar la cosa.
No
se sabe nadie, ni nosotros, ni nos planeamos prácticamente nada, o sea, bueno... Uh-huh. Así es como estamos. Si está el niño bien, está seguro, está feliz, duerme bien. Eso es lo importante. O sea, decidí que para él es lo mejor. Y claro, a ver, darle una vida y luego no sabes qué hacer es un poco complicado. De momento ahí no es una vida normal que puede tener un niño de esta
edad. Y lo
edad.
Sabes de primera mano. Lo sabes de primera mano porque allí dejabas a tu marido, como decíamos, ¿verdad? Y allí continúa,
sí.
Que sabemos que tu ilusión es que vuelva, ¿no? Que venga, que se reúna con vosotras, mejor
sí,
que ir tú allí, ¿verdad?
Es que no puede.
No puede
venir
de Ucrania.
Es que no puede. No, que va, no le dejan salir. Entonces es lo que hay, está allí, sigue allí, estamos en contacto, estamos llamando, hablamos todos los días por videollamadas con la familia, con él.
Uh-huh.
Y, hombre, el niño ha crecido y pega unos cambios, ¿no? O sea, en todo. Entonces, es muy triste que su padre no vea crecer al niño, pero...
¿Qué hace ahí el padre, Irina? Está en el combate, está trabajando, mantiene su trabajo. Sabemos que tú eras profesora, dependienta. ¿Y él qué hace allí?
Pues él está, tipo, trabajando en un edificio, está de guardia. O sea, y de momento sí, sigue trabajando, o sea, y... Lo que están haciendo ahora es movilizar a la gente para ir a la guerra. Y nosotros lo aguantamos hasta el último momento, ¿entiendes? Pero cuando pille, pues pille. Y esperamos que no pille porque es verdad que yo tampoco me gustaría que mi hijo se quede sin padre. Bastante tiene que lleva ya 2 años sin padre.
Y,
así
claro,
que
tienes allí a toda tu familia, ¿verdad, Irina? ¿Tienes allí a los padres?
Sí,
que,
tenemos
hermanos,
a los padres, sí.
¿Cómo están?
Y bueno,
¿Qué están haciendo? ¿En qué situación están, Irina?
Pues de momento ellos viven en la zona de Chernóbil, por donde habían entrado, o sea, cuando empezó la guerra y estaban en ocupación. Ahora están más tranquilos, ¿no? Porque se supone que por ahí ya no volverán a entrar, pero vete a saber qué tienen en la cabeza, o sea, uh-huh. Estos. Entonces, bueno, ahí están esperando a ver si termina, a ver. Están, hombre, yo les veo bastante bien. Y no se ponen, o sea, intentan hacer que no vea que están tristes. Entiendo que estarán, porque
claro. ¿Tú quieres reunirte, Irina?
No ven a mí,
claro.
No. ¿Ah?
¿Tú quieres volver allí? ¿Te gustaría hacer vida aquí? ¿O prefieres volver a tu lugar con los tuyos y hacer la vida allí, cuando puedas?
Oye, la verdad es que ahora ya no sé. O sea, ahora, hombre, sí me gustaría volver. Pero como la vida ya hemos visto que ha dado muchos cambios, muchos golpes, muchas vueltas, no puedo decir que no me quedaría aquí. Es que no lo sé, o sea, el futuro es una cosa que no lo tengo previsto, ¿no? Pero puedo decir de todas formas que igual me quedo o igual me marcho, o si tendría la posibilidad de traer a mi marido, igual no sería tan difícil. Uh-huh. O sea, porque ya tienes como... digamos, una familia completa, ¿no? Donde hay padre, madre y el hijo, por ejemplo.
Pues,
Irina,
ojalá
claro,
nos lo cuentes.
Esto es rota.
Claro, ¿cómo no vas a estar, ¿no? Con la familia allí? Menos mal que tu bebé y tú estés bien aquí, gracias a ese matrimonio de Galdaco, a quien también enviamos un abrazo para todos los tuyos. Ojalá pronto nos des buenas noticias de primera mano, como decimos.
Sí, que muchas gracias.
Un abrazo,
eso,
Irina.
Espero. Vale,
nos esperamos.
Besos, vale.
Hasta pronto, Irina. Agur. Ya ves qué fortaleza y qué generosidad también desde Galdakao. Continuamos en COPE Euskadi.
Herrera en COPE
Euskadi.
Estar informado.
11:30 en COPE Más Euskadi, es el momento de la información deportiva. Y con qué energía y con cuánta información vienen mis compañeros de deporte los lunes, ¿eh? Si ya le escuchábamos a primera hora, Mauri Diáquez, muy buenas.
Hola Alicia, ¿qué tal estás?
Mauri Diáquez, más conocido en nuestra web de COPE País Vasco.
¿Cómo? Ahora viene. ¿Cómo? ¿Más conocido? ¿Cómo? Ahora viene el apelativo, el apodo que nadie espera. Venga, dispara, dispara.
Hombre, pues no hay. Pones Mauricio Diáquez todo entero, ¿no?
Ah, ya, pero me parece
firmado
mal. Ya he dicho que se corrija y no se ha corregido.
Anda.
Porque soy periodista.
Claro, es que viene por defecto. Es verdad, ¿eh?
Pues que
cada nombre.
Pues que el defecto se corrija, porque yo periodísticamente soy el mítico, el ínclito Mauri Diáquez.
Es verdad. A mí me sorprendió. Digo, anda, he decidido poner ahora el nombre completo.
Perdona,
a unas horas.
Y con K.
Con K, Diáquez con K, claro, quería que decías Mauri.
Hombre, no va a ser Kauri Diáquez, no va a ser Kauri.
Claro, que sí, tienes razón, pero sí, yo Diáquez no lo dudaba, ¿eh?
Madrid ha sido informado en la capital de España de esa anomalía, pero veo la petición que hizo Marco Antonio Sande todavía no ha sido satisfecha por problemas burocráticos administrativos de lentitud.
Claro, que eso tarda, oye.
Pero evidentemente todo el mundo me conoce como Mauri Diáquez, lo cual no es obvio ni cortapisa, para que tampoco me moleste mucho que ponga Mauricio Diáquez, pero prefiero que ponga Mauri Diáquez, vale.
Y que sí, pues ya verás cómo en unos días eso se arregla, pero de momento
no es un tema que me quita el sueño. No es un tema que me quita el sueño, Alicia Calleja, ¿eh? Alicia Calleja es con C, ¿no? Es con C, Calleja, con C.
Sí, es con C, es con C. Vale. Es con C y con dos L's. Para un día bien la L. En fin,
bueno, Alicia,
Mauri,
tú me dirás, semana de nervios, semana de muchos nervios.
Que sí. Mejor dime tú.
Melatonina en vena, buah. Alicia. Porque fíjate, las semifinales de la Copa, Alicia,
se puede repetir
la mítica final vasca del 2021, pero con ese ingrediente añadido que me imagino que ya sabrás por dónde te voy a ir, porque Alicia va a ser una final con público, ya es otra cosa.
Hombre, que
50.000 seguidores de Real Sociedad de Atleti, 25.000 cada uno, pero borra esto, dale a clic eliminar, es como si no lo hubiera dicho, simplemente era un tema informativo, pues ya sabes que hacer las cuentas de la lechera es muy malo, simplemente te digo que sería histórico y de mucho mérito que dos equipos vascos como Atleti y Real, pues solo 3 años después repitiesen final de la Copa, o sea, sería impresionante, Alicia, impresionante. ¿Cómo lo ves tú?
Pues bien, yo estoy muy animada, porque claro, como os tengo que escuchar y disfruto con esa energía que le ponéis y con todo lo que hay por delante, también es verdad que cuando se la juegan los nuestros lo paso mal, ¿eh?
Claro.
Entonces,
claro.
Me distancio un poco para que luego me lo contéis.
Sí, luego ya sabes que hay mucha gente que opina, estos días han hecho muchas encuestas, pues que hay gente que no quiere la final vasca,
ya.
Que es mucha tensión, que tal, que cual. Ya sabes que aquí por Guipúzcoa somos muy así en el sentido de conservar el botín, ¿no, Alicia? Que
sí.
Decir, bueno, de momento la única final vasca que jugamos contra el Atleti, se la ganamos, queda en el recuerdo, tal, no sé qué. Pero es que, claro, el tema es que si jugamos otra, Alicia, la podemos perder.
Vale, hombre, claro.
Ya sé que la podemos ganar. Y es un sentimiento muy, digamos, optimista, pesimista, precautorio, de cautela. Pero claro, a mí, me preguntas a mí, Alicia, yo, Mauri Diáquez, ¿quieres final vasca? Yo te digo no. No, porque,
no quieres.
Porque es,
no
una,
quieres.
Porque es una final, es una final que tiene tantos ingredientes externos, lo que te digo, ¿no? En Sevilla, 50.000, la Real, Atleti, Real. Entonces, claro, ¿sabes qué pasa? La otra vertiente, Alicia, es que podría ser el Atlético de Madrid, el otro finalista, ojo, estoy teniendo en cuenta y dando por eso que la Real Sociedad pasa mañana, que es un partido durísimo, Alicia, es un partido durísimo, porque el Mallorca es un equipo auténticos, como decía García, una de las míticas frases de García en ciclismo, los jornaleros de la gloria, ¿te acuerdas cómo García tenía esa frase? O sea, los del Mallorca, si algo son jornaleros de esto, gladiadores, luchadores, van al cuerpo a cuerpo en los famosos duelos que dicen los sorteras ahora en el fútbol. Ahora hay frases muy estereotipadas, Alicia, que dicen, el fútbol se decide en los duelos. Pues en el tema de los duelos, el Mallorca es durísimo. Durísimo.
Claro.
Que se lo digan a Arrillaga, que el sábado jugó contra ellos, empate a uno, y el vasco Javier Aguirre, el mexicano, el técnico del Mallorca, prácticamente reservó a todos los titulares para mañana. La Real Sociedad, sabes que viene de perder 1-3 contra el Villarreal, igual que el Atleti, 3-1.
Sí,
el Atleti juega el jueves contra el Atlético de Madrid, ya te hablaré de eso, mañana te hablará Marco, y miércoles y jueves yo. Son dos semifinales absolutamente duras. La Real tiene que ganar obligatoriamente, bueno, sí, podía darse el empate y penaltis y pasar a la final, ¿no? Para lo lógico es ir a ganar el partido, porque Alicia, si vamos a penaltis mañana, a mí me pega un parraque, o sea, ni vasculitis, uy, ni vasculitis.
No digas eso, ahora que te estás curando.
O sea, el levantamiento del cadáver de Mauri después de los penaltis se produce seguro, ganando o perdiendo. Entonces, el jueves, Atlético de Madrid, aquí sí que el Atlético tiene un gol de ventaja, el gol de Berenguer en el Wanda Metropolitano, pero claro, ayer ha sido un partido del Atlético, igual que la Real, en Liga, horroroso, se ha lesionado Yuri Berchiche, andan problemas para ese recambio lateral izquierdo, o sea, fue un partido raro. Entonces se presentan dos partidos espectaculares. Hoy, Alicia, la luz que ha iluminado a la afición de la Real es ver a Mikel Oyarzabal por fin entrenar con el grupo. Es la noticia de la mañana. Pero claro, yo no me quiero aventurar. ¿Sabes por qué, Alicia? Porque igual es una pose con el grupo. Hombre, porque nos están metiendo un culebrón con Mikel Oyarzabal, que se nos dijo primero que era un golpe en la rodilla. Luego se nos habla del tema del peroneo, de la tibia, del bíceps femoral. O sea, ha sido una especie de culebrón de oscurantismo, de falta de transparencia, el tema de la lesión de Mikel Oyarzabal, pero te digo que hoy ha entrenado, ha saltado con el grupo, eso es objetivo, pero yo no me quiero aventurar a decir si va a jugar, no va a jugar, o sea, que hagan lo que quieran, pero lo cierto es que, claro, ver a Mikel Oyarzabal con el grupo, pues es un poco la noticia, ¿no? Barrenechea, que también se lesionó el viernes con un problema lumbar, tiene problemas de espalda, históricamente Barrene, no ha entrenado, por tanto se puede dar por seguro que Barrene no va a estar, y Alicia, se han conocido los árbitros, no me gusta ninguno de los dos.
No.
No me gusta ninguno de los dos. Esto no es ponerse la venda antes de la herida, pero yo opinaba que para las dos semifinales de Copa, partidos de vuelta de martes y jueves, tenían que haber estado pitando los dos mejores árbitros de primera, que creo que hay unanimidad en que son Sánchez Martínez y Alberola. Pues nos han metido la Real Sociedad, Gil Manzano,
sí.
Gil Manzano, que tiene luces y sombras con la Real Sociedad, es un tío bastante chuletilla, se pone nervioso, como le encares un poco, te saca la tarjeta rápido, y el jueves en San Mamés, Munuera Montero.
Sí.
Son dos árbitros, desde luego, que yo creo, no es que diga que son malos, pero Alicia, es indiscutible, si ahora haces una encuesta entre los seguidores futboleros que seguimos un poco esto y tal, yo creo que Sánchez Martínez y Alberola Rojas son en este momento los dos mejores árbitros de primera, y se merecían, desde luego, si no los dos, uno de los dos pitar esta semifinal. Es que son partidos importantísimos, Alicia, fíjate.
Claro.
Alicia, te pongo un ejemplo.
A ver, un ejemplo ya para los último, que te dejamos que te vayas al bus.
Por ejemplo, te digo, el que vaya a la final de la Copa, ya se asegura, por ejemplo, jugar la Supercopa de Arabia Saudí.
Claro, es que fíjate.
El tema ese del money, dinerito, petrodólares. Claro. En el caso de la Real, por ejemplo, si la Real va a la final, ya se asegura que la séptima plaza es europea. Porque no estaba claro el tema de sexta, séptima plaza, porque claro, si la final de la Copa la gana uno que no está clasificado para Europa vía Liga, se produce ahí un mogollón, tal. O sea, el estar solo en la final, al margen de que ya aspiras a un título, a nivel de dinero es muy importante. Por eso te digo, Alicia, o sea que vamos a ver lo que ocurre, pero en principio estas dos cosas como objetivas, que Mikel Oyarzabal ha entrenado con el grupo, no sé si a mayor o menor intensidad, luego habla Imanol a ver qué dice, y que se conocen los árbitros para mañana y para el jueves. Que el Alavés empató, está muy lejos de la, prácticamente tiene la permanencia asegurada el Alavés, otra vez expulsado Luis García Plaza, Alicia, se pone nerviosísimo este chico. En segunda división, una derrota increíble de Eibar, fíjate, Alicia, que Eibar ganaba en el minuto 96, ganaba 2-1 y perdió 2-3, o sea, en el descuento le remontaron dos goles. El Amorebieta sigue, aunque el pobre está último, sigue dando la cara, empató con el Albacete, y te recuerdo que ayer se conoció la cuarta y última plaza del mano por parejas, una voltereta tremenda, Alicia, porque fíjate, perdían Artola Ima 19-13 contra Peña y Albisu, y ganaron, o sea, se colaron para semifinales de manera increíble, una voltereta en Bilbao, por cierto, poquísima gente, y por tanto ya tenemos la liguilla de semifinales del parejas, que empieza el sábado en Pamplona, con esa cuarta y última plaza, con voltereta impresionante, la cuarta plaza para Artola e Imaz.
Muy bien, ¡buah, qué intenso! Luego nos cuentas más, Mauri.
Vale,
dentro
a una hora y media.
Corre que pierdas el
bus. A ver qué le parece a nuestros compañeros de Bilbao los árbitros. A mí no me han gustado
nada
los árbitros.
Luego comentamos, ya tenemos ahí chascarrillo. Un
abrazo. Agur, bye.
Y nos vamos a Euskalmet a ver cómo va a continuar el tiempo, este tiempo de inviernito. David, guardión.
Guardión, muy buenas.
Bueno, nieve ya hemos visto en algunos puntos, no en las capitales, pero sigue el frío y más posibilidad ya de lluvia, ¿verdad?, que de nieve.
Sobre todo lluvia, sobre todo lo más destacado para las próximas horas, para las próximas 24 horas, concretamente podríamos decir, pues va a ser las precipitaciones, las lluvias bastante intensas, bastante abundantes, muy persistentes, que afectarán especialmente a la vertiente cantábrica, sobre todo a la zona interior de la vertiente cantábrica, no justo a la zona del litoral, sino un poquito más hacia el interior, donde es probable que en algunos puntos pues pasemos de los 80 litros por metro cuadrado en las próximas 24 horas. Y es que ya está comenzando a llover de forma generalizada y, como decimos, durante las próximas 24 horas, pues en algunos puntos no va a parar prácticamente nada. Viento también está ganando en intensidad. Por la, de madrugada solo ha sido en la costa, pero ahora ya ha girado a noroeste y se va a dejar sentir también a zonas del interior. Y bueno, pues eso nos va a dejar una tarde bastante desapacible. Las temperaturas máximas hoy no van a pasar de los 10 grados en muchos puntos. Por ejemplo, prácticamente en toda la agua apenas pasaban de los 10 grados. Cerquita de la costa un poquito más altas, pero bueno, estamos hablando de valores en torno a los 11, 12 grados. Y todo esto nos va a dejar también pues un estado de la mar bastante revuelto, con oleaje que de cara a las últimas horas de hoy, primeras horas de mañana, también estará en torno a los 5 o 6 metros, sí. Y también algo de cota de nieve al final del día, que puede bajar en algún punto de Álava, especialmente este, hasta los 700 o 800 metros, así que bueno, la verdad que durante las próximas 24 horas podemos decir que tenemos prácticamente de todo.
Bueno, pues sí, la verdad, estamos ahora en ese tiempo invernal y te iremos preguntando a lo largo de la semana qué tiene parecida pinta, ¿verdad, David?
Sí, lo único que no tan desapacible, no tan desapacible. Y sobre todo no con tanta lluvia. Pero bueno, sí, parece que la semana viene con algo de lluvia, parece que casi todos los días. No mucha ya a partir de mañana a mediodía, pero sí que parece que casi todos los días vamos a necesitar en algún momento el paraguas.
Hoy el más intenso, entonces. Venga, pues para empezar la semana con esta fuerza del lunes. Muchas gracias, David, y Ararte.
Hasta mañana.
Agur. Y en tráfico, atención, en la Nacional 1, en La Sarte, ha habido un accidente de un camión, está un carril cortado en cada sentido, ¿eh? Así que hay unas pequeñas retenciones, Nacional 1, como decimos, en La Sarte, en ambos sentidos, un carril cortado, y seguimos con el corte del viernes entre Getaria y Zarauz en la 634 por el temporal de olas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Desde que son muy pequeños nuestros hijos e hijas intentamos darles información acerca de los posibles peligros, ¿verdad? Que además pensamos que acucian en todas partes, en todos los ámbitos, cuando escuchamos hablar tristemente de incendios o de algunas catástrofes, pues pensamos cómo podrían salir adelante, sobre todo si no están con nosotros. Está muy bien tener indicaciones en casa y, por supuesto, en el colegio, cuando hacemos simulacros, cuando les decimos que ante una alerta hay que actuar de determinada forma, manteniendo la calma y pensando, sobre todo, cuál es la mejor solución. Está mejor prevenir, ¿verdad?, y tenerlo en cuenta, aunque luego la mente no sabemos, pero quizás recurra a estos aspectos que les hemos enseñado en situaciones ya urgentes. Vamos a preguntarle a María Campo, experta en educación, asesora pedagógica en Educa Nature y profesora en la universidad. ¿Qué papel tiene la escuela, los profesionales en este aspecto? Buenos días, María.
Hola, buenos días, Alicia. Pues hoy estamos con información así un poco triste, ¿no? Digo yo, la verdad es que hay días que nos toca hablar pues de la educación en general, de noticias buenas, pero cuando a partir de una triste noticia tenemos que pues ser conscientes o recordar cierto papel de la educación, pues nos entristece un poquito más, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos un papel importante y sobre todo yo creo que, como decías al principio, Alicia, sí, pues el preparar a las personas para las diferentes situaciones de que nos podemos enfrentar en la vida y a los niños en concreto es la labor más importante que tiene un educador, ¿no? Y los profesores no solamente están para enseñar matemáticas o lengua, que también lo hacen, ¿no?, sino que el profesor tiene una responsabilidad muy grande con sus alumnos, que es educarles para la vida. Y el hecho de que en los colegios se hagan los simulacros, se hagan o se tengan que preparar ciertas situaciones tipo role playing, que digo yo, ¿no? Sí. Para que los niños puedan aprender, pues no es un juego. O sea, que es cierto que yo creo que todo el ser humano muchas veces piensa que no nos va a pasar, hasta que nos pasa. O sea, tenemos una parte así del ser humano, ¿verdad? Que, sí, que piensas que, bueno, a mí no.
Que eso está más allá, está más lejos. ¿Verdad? La mente lo sitúa fuera de nosotros, ¿no? La mente lo sitúa más lejos.
Eso es. Y es una pena porque hasta que realmente pasa. Entonces, yo creo que lo más importante de todo es hacer consciente a los niños y a las... a ver, los educadores sí que, como adultos, lógicamente sí que ven la importancia, ¿no?, de estas situaciones. Pero muchas veces los niños y a veces incluso los adolescentes, ¿no?, que están en esa edad que se ríen de todo, incluso de sí mismo, ¿no?, pues no le dan tanta importancia. Entonces yo creo que hay que ser conscientes de que a veces pensamos que no nos va a pasar, pero que sí que nos puede pasar, y ser conscientes también de cómo tenemos que educar en la responsabilidad, ¿no?, sobre sí, todo. Uh-huh. Educarles para que sean responsables, para que se lo tomen en serio, para que vean las consecuencias que pueden tener. Y luego hay una parte que me parece muy bonita, que es el que todas estas situaciones nos pueden ayudar a trabajar con los niños el autocontrol y la regulación emocional. Uh-huh. Que luego es verdad que cuando estamos en una situación así, tan tensa, tan dolorosa, tan complicada, ¿quién se regula, ¿no?
O sea, claro,
¿dónde están esas técnicas que a veces aprendemos?
Sí, pero bueno, quizá pues algo no, quede, ¿no, María? Se... Quizá algo quede siempre ahí.
Eso
dentro
es. O sea, yo, mira, muchas veces pienso, nunca sabes cómo vas a reaccionar en la vida, porque cuando estás en una tensión emocional muy fuerte, el neocórtex realmente se bloquea y entonces pues somos incapaces de pensar, ¿no? Pero cuanto más automatizado tenemos las técnicas que nos ayudan a regular y a tener control emocional, es más fácil que en situaciones de inconsciencia o en situaciones instintivas, sí, en las que el cerebro reptiliano tiene más y el neocórtex está más bloqueado, vamos a decir, es decir, la razón apenas la podemos utilizar porque hay una carga fuerte, ¿no?, de emoción o de reacciones instintivas, pues es más fácil que las podamos llevar a cabo. Entonces, yo creo que es una oportunidad para decir, bueno, y que ya es algo que estamos hablando y trabajando tanto en los últimos programas y durante la última época, pues se está viendo qué importancia tiene el que seamos capaces de gestionarnos, ¿no?, internamente, de dedicar tiempo a nuestro cuidado emocional y personal, a nuestro yo. Entonces dices, bueno, pues cuanto más capacidad tengamos para y tengamos más interiorizadas nuestras herramientas automatizadas, esas herramientas de gestión y autocontrol, muchísimo mejor de cara a cualquier situación de la vida. Esta es una situación muy extrema que estamos viviendo hoy con tristeza, pero ante cualquier situación, incluso no solamente para salir adelante ante un incendio, ante una emergencia, sí, sino la forma en la que luego puedes afrontar emocionalmente lo que has vivido, claro, o las consecuencias de lo que ha sucedido. Eso es. O sea, no es lo mismo que estemos, vamos a decir, pues trabajados, preparados, pues bueno, pues lógicamente, pues vamos a contar, como se suele decir, no es lo mismo lesionarte o tener un accidente cuando tu cuerpo a nivel físico está tonificado y un cuerpo atleta pues no responde igual ante un accidente que un cuerpo que no lo está, ¿no? Vamos a decir, pues sí, las consecuencias pueden ser menores, la recuperación puede ser más fácil, pues lo mismo a nivel, vamos a decir, emocional e interno, ¿no? Cuanto más capacidad tengamos de regulación interior y de gestión emocional, pues seremos más capaces de afrontar estas situaciones. Así que, bueno, pues vamos a dar importancia a estos simulacros que los colegios sí, tienen que hacer y al peso del papel y el peso y que tiene, ¿no?,
Y agradecerlo,
el profesor,
¿eh?,
en cuanto a educar a los niños para la vida, creo que es lo más significativo, Alicia, que estamos, que podemos recordar, ¿no?, en estos momentos.
Por supuesto, y que apoyemos y que valoremos, como bien dices, ese apoyo desde el centro escolar y que, fíjate, ya nosotras recibíamos cuando éramos pequeñas y ahora seguro que se ha mejorado, como todo que va evolucionando. Te agradecemos mucho, María Campos, nuestra experta en educación, asesora pedagógica en Educa en Natura y profesora en la universidad. Que tengamos mucha información, que tengamos simulacros, pero que no nos veamos ante la realidad.
Eso es.
Muchísimas gracias.
Alicia. Ojalá.
Ojalá.
A vosotros, que tengáis un feliz día, Alicia.
Feliz
gracias.
Semana. Agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Nos vamos a ir ahora de viaje. Acompáñanos porque ya verás cómo no te vas a arrepentir. ¿Conoces Alto Garona? Un rincón encantador que te va a cautivar, si no lo ha hecho ya, con impresionantes paisajes, pueblos pintorescos y una gastronomía, que eso sí que ya verás, eso te va a hacer repetir. Este destino se encuentra al otro lado de los Pirineos y te ofrece una experiencia única donde la naturaleza, la cultura, la buena comida se entrelazan para crear un ambiente que no vamos a olvidar. Estás en Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y te llevo, si me dejas, hasta el Alto Garona.
Canto sa canzu, se canto che cante, canto pas per eu, canto per ma mio, che salien de eu.
Pues sí, desde Toulouse hasta las majestuosas montañas de los Pirineos, Alto Garona te invita a descubrir ese espíritu cautivador del sudoeste de Francia. Es un viaje fascinante, como decimos, por este territorio que está lleno de tesoros, lleno de sorpresas, con estos pueblos pintorescos, estos paisajes, esta gastronomía. Lo sabe muy bien Pierre Espinasse, que es responsable de desarrollo turístico del Alto Garona. Pierre, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Encantados de que nos cuentes acerca de este lugar tan bonito. Vamos a situarnos, es un departamento francés situado en el sur del país, ¿verdad? Pertenece a la región de Occitania y es maravilloso, ¿no? Lo podríamos resumir así, pero nos vas a contar mucho más, Pierre.
Sí, claro. Mira, yo estaba caminando por las calles de Toulouse porque me encargo también de hacer una clasificación por Alto Garona Turismo, y ya el sol está aquí, ya la primavera está aquí, y Toulouse es realmente una parada obligatoria para los turistas, con su fachada rosada, la ciudad rosada.
Así que también, se le llama así, ¿verdad? Ciudad Rosa, por esas fachadas de ladrillo. Rosa.
Sí, y los turistas lo pueden apreciar cuando se va el sol, que le da un color rosa entonces a las fachadas de las casas y de los edificios de Toulouse, también con sus mercados, por el río Garona y el canal du Midi que cruza la ciudad. Realmente hay que descubrir la cuarta ciudad de Francia. Y es muy accesible desde España, porque ¿sí? Estamos a 3 horas de Barcelona, a 3 horas de San Sebastián. Entonces es muy simple de acceder a esa ciudad. También en nuestro departamento tenemos montaña, que son la montaña de los Pirineos. Considerar nuestro departamento con mucha naturaleza y
claro,
ecoturismo
con ese ecoturismo
también.
Ecoturismo, ¿verdad, Pierre? Ese senderismo, sí. Ese ecoturismo es uno de los puntos, de los focos para atraer, ¿no?, a los amantes de este tipo de rutas, ¿no?, con el senderismo.
Sí,
hay
sí,
rutas
claro,
muy destacables, ¿eh?, para explorar la naturaleza.
Sí, hay varios senderos de gran recorrido. Bueno, empecé por Toulouse, que es una grande ciudad, pero el ventaja de quedarse en Toulouse o en el campo es que pueden descubrir también campo y montaña y hacer, por ejemplo, el GR10, que cruza todos los Pirineos, el GR86, que va de Toulouse hasta Saint-Martin-de-Comminges, que es uno de los otros grandes sitios de la región Occitania. realmente una ciudad medieval que hay que descubrir también.
Ah,
y
bien.
Entonces se puede hacer subiendo, por ejemplo, de Saint-Barthélemy a Toulouse, si uno viene de España y del País Vasco.
¿Sí?
Y hay varias paradas donde se puede quedar en hoteles, en casas rurales también. La ventaja de, bueno, de hablar conmigo, que
¿sí?
podemos hacer una estadía, le podemos reservar al
bueno,
turista en casas rurales para que pueda hacer ese tipo de recorrido. Se puede hacer caminando y también en bicicleta.
Tenemos muchísimas opciones, Pierre. Ahora vamos a hablar de la gastronomía, de la artesanía local, del patrimonio,
sí.
¿no? Y esos destinos específicos. Hablabas de la capital de Occitania, de Toulouse, pero hay muchas localidades, como estás señalando. ¿Cómo tenemos que hacer, por ejemplo, desde aquí, desde donde te hablamos, del País Vasco, para programarlo y disfrutar bien como merece Alto Garona? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Nos ponemos en contacto? ¿Es mejor eso que ir, ¿no? Así a las buenas y a ver qué nos encontramos? Mejor diseñar el plan, ¿no?
Sí, claro, y eso lo puedo hacer yo y mis colegas que trabajan en el servicio de reserva. Mira, lo mejor que yo hago, por ejemplo, el Navartour de Pamplona, entonces como que ya estoy acostumbrando a lo que le gusta a la gente del País Vasco, teniendo
sí.
también amigos en Pamplona. Entonces
sí.
uno se puede quedar, por ejemplo, en una casa rural o un hotel en el campo de Toulouse, así no están, depende si le gusta la ciudad o no, pero si no le gusta tanto, se puede quedar un poco en las afueras de Toulouse y hay opción con el tren, entonces se puede mover hacia Toulouse, hacia Saint-Barthélemy, hacia Carcassona, hacia las otras ciudades también un poco afuera de Alto Garona, entonces hay el opción tren y también hay el opción con buses o con su auto. Pueden descubrir en el norte de Toulouse el viñedo de Frontón.
Sí.
Que es un vino, entonces hablando de gastronomía, es un vino muy particular porque está hecho con una cepa que se llama la Negrette, que es un agua muy, muy negra, muy, muy particular del norte de Toulouse.
Uh-huh.
Entonces hay que descubrir estos viñedos de Frontón con una salchicha de Toulouse. Ustedes tienen la chistora, pero
sí.
nosotros tenemos
también
una,
rica,
una
salchicha, ¿no?
Sí.
Ajá.
Una que se puede agregar también al cazulet, la salchicha de Toulouse, con tenemos muchos platos a base de pato. También tenemos denominación de origen con el cordero de los Pirineos
sí.
y el cerdo negro de Bigorre. Entonces, uh-huh. toda esa comida está bien, bien seguida, bien, bien hecha, bien preparada en nuestros platos. Y también, entonces, desde una casa rural pueden ir a hacer el canal du Midi, que es el canal que une el mar Mediterráneo con el océano Atlántico.
Sí.
Y entonces pasa por nuestro departamento y es un paseo muy agradable a hacer en familia con sus niños, alquilar una bicicleta y pasear por el canal. Es un día
bien.
Muy... Sí.
Es que todo lo que nos dices nos está apeteciendo y luego ya sabes, cuando nos decías, pues ya sabemos lo que le gusta a los vascos, ya sabes tú que la gastronomía, que vamos a ir a probar esa salchicha, la enogastronomía, esos caldos también que tenéis y muchas sí. otras cosas, por supuesto la naturaleza y lo más bonito, las gentes que están allí. Pierre, fabuloso, ¿verdad? Y sobre todo que no estamos tan lejos, que podemos hacer esa escapadita
no,
de fin de semana.
Vecinos.
Así que Pierre Espinas es responsable del desarrollo turístico del Alto Garona. En nuestra web de COPE País Vasco, dentro donde unas horitas podrán ver nuestros oyentes, podrán leer y ver allí unas maravillosas fotografías que nos habéis enviado y esta información y esta entrevista. Y allí nos vemos, Pierre. Nos vemos en Alto
ya,
Garona.
Ya, sí.
¿Eh?
Le recibimos con placer, le esperamos.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dinos un titular con dos palabras, ¿cómo describirías Alto Garona?
Yo, naturaleza y ecoturismo.
Pues ahí lo dejamos, ¿eh? Y yo añado lo de sus gentes y sus maravillosas personas. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Agur.
Hasta luego.
Continuamos con Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.